una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche diferente.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926 es un WhatsApp y te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Se dice que el espíritu de una pequeña, quien murió trágicamente al caer por las escaleras, aparece cada noche en el mismo lugar donde ocurrió su accidente. La figura de esta pequeña con un vestido blanco y expresión melancólica ha sido vista por varios visitantes, quienes aseguran sentir una presencia fría y triste en la escalera. Algunos incluso han escuchado risas o murmullos en el silencio de la noche, mientras otros afirman que una fuerza invisible los detiene al intentar subir o bajar. La historia de la niña de la escalera no solo es un recordatorio del pasado trágico de la casa, sino también una de las leyendas más inquietantes de Nuevo León. Hoy, la escalofriante historia de esta pequeña de la escalera. ¿Te atreverías a verla?
¿Qué te parece el tema para hoy? Pero además te tenemos una gran sorpresa, porque sabemos que tú eres un peludomaníaco de hueso colorado y queremos que esta noche, particularmente esta noche, sea muy especial. Y la propuesta es la siguiente. Vamos a recordar uno de esos episodios que nos pusieron a muchos la piel de gallina, nos hicieron reflexionar sobre muchas cuestiones y principalmente nos dejó un gran mensaje de vida. Es un caso que sucedió allá en el año 2006, alrededor del mes de septiembre, por ahí lo tuvimos en cabina y ha sido uno de los episodios más recordados por nuestra audiencia, por los verdaderos peludomaníacos. Me refiero al caso César Neftalí. Algo que para muchos fue desgarrador y también que nos advierte de los peligros que podemos correr nosotros y las juventudes por tantas y tantas amenazas que se viven allá afuera. ¿Les parece bien que comencemos a escuchar esta historia que seguramente nos va a atrapar a todos? Lo vamos a ir haciendo en pequeños fragmentos para que puedas tú comentar, que puedas platicar, dar tu punto de vista sobre el caso César Neftalí. E inclusive por ahí vamos a escuchar y recordar la voz de nuestro querido Juan Ramón Sáenz. Y vamos a imaginarnos que estamos en el año 2006, en septiembre del 2006, y esto estaba sucediendo completamente en vivo aquí en cabina. ¿Quieres participar? Pues vamos a dar inicio con esta transmisión especial, justo porque esta noche tiene que ser diferente.
Bueno, mi dócil propósito de estar aquí es para dar una palabra de alerta a los padres de familia y una palabra de prevención a los jóvenes. Por lo que me pasó a mí cuando yo era pues todavía un niño, yo quiero compartir a todos los radioescuchas. Buenas noches a todos. Y pues hace como 10 años, cuando yo estaba, creo que desde muy niño, pasó una situación muy fuerte en mi familia con mis padres. Mis papás pues se separaron. Esto fue por causa de que mi madre pues cometió adulterio, engañó a mi papá. Uh-huh. Y hubo un divorcio ahí. Entonces yo tenía, mi recuerdo, tenía 5 años. Yo presencié toda la golpiza que, o sea, cómo se pegaron mis papás.
Cinco años.
Y yo estaba dentro de la recámara cuando mis padres se golpearon. Entonces pues esto marca mucho la vida a un niño. Claro. Los pleitos, discusiones de padres, esto crea en un niño a los 5 años la carencia del amor, de la comprensión, de la comunicación, porque se rompe toda la unión familiar. Y pues yo estuve vagando, ahora sí, brincando con familiares por parte de mi papá, por parte de mi mamá. Pues yo recuerdo que caí en familia por parte de mi mamá y había unos primos ahí que tenían, pues ya iban en preparatoria. Y algo que yo comparto, porque yo sé que hay muchos jóvenes, jovencitas, que pasan violaciones y a veces por el miedo de no decirlo, por el rechazo, por muchas situaciones, a veces nos callamos ese tipo de agresión física, sea verbal o física. Yo recuerdo que mis primos, pues ellos, cuando yo me dormía con ellos, yo tenía 5 años, ellos tomaban mi mano y ellos estaban masturbando con mis manos. Y yo estaba yo consciente, pero me hacía el dormido. Y eso me daba terror en las noches que llegaban las noches, porque yo no sabía ni me explicaba qué me estaba pasando ahí con ellos, pero sí sabía que era malo. Y yo en una ocasión se lo quise decir a mi mamá, y mi mamá lo que me hizo fue darme 2 cachetadas, porque su manera de golpearnos era dar puras cachetadas. Entonces ella me dio 2 cachetadas por haber levantado un falso, y esto permitió que yo me callara ante la agresión de una violación física. Y uno de ellos, un primo que pues, yo era mayor, constantemente me violaba en las noches, y esto pasó durante cerca de un año.
¿Qué edad tenía usted en ese momento?
5 años.
muy pequeñito.
Y pues cuando mi padre va por nosotros y nos dan a elegir en medio, nos ponen a nosotros y dicen, ¿con quién se van? ¿Con tu mamá o conmigo? Y mi hermano parte a correr con mi papá y yo atrás de mi hermano, pero mi primo ya me había amenazado, si te vas, pobre de ti, que no sé qué tanto. Y pues me volvió ahora sí una violación psicológica, porque yo estaba así indeciso con quién me voy, pero al ver que corrió mi hermano yo me fui con él, y fue para mí la salida, el escape de salir de toda esa pues agresión física que me lastimó durante muchos años, que esto marcó mucho mi vida. Hubo mucha confusión en mi cabeza. Yo hoy entiendo a muchos, porque a veces se critica mucho a los homosexuales, a las lesbianas, a las prostitutas, y a veces detrás de todo eso hubo mucha agresión física, hubo violaciones, que a veces los niños que con los homosexuales, yo los respeto mucho como a las lesbianas, pero detrás de eso también hubo mucha agresión física, violaciones, que a lo mejor crecen los niños de esa manera, que así debe de ser la vida, de pues como nos le enseñaron desde niño. Y a veces hay desviaciones pues sexuales, y yo estoy respetando a todos, y pues esto pasó en mi vida.
Vaya.
Aquí, súper importante, esto es el relato que apenas comenzaba, que muy fuerte. Súper importante el darle cabida a los pequeños, escuchar y creerles lo que ellos te están contando, porque a partir de este momento, los 5 años, empieza el calvario de César Neftalí.
No, y si ponen atención, o ponemos atención, todo comenzó en casa, con su familia, sus primos que abusaban de él, y la misma relación entre sus papás era tortuosa, ¿no?
Y una mamá que no le creyó.
Nunca le creyó. ¿Cómo va a dudar ella de sus hermanos? Sus hermanos, yo creo que ella los consideraba como unos santos.
Sus sobrinos. Y entonces le dio más peso a su familia que a su propio hijo. ¿Y qué se ganó? Que le diera una cachetada, ¿no? Que le pegara. Y esto motivó a que entonces él empezara a ser un niño reservado. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Agua que no corre hace charco. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, y también todavía se vale recibir todas esas calaveritas, que está aquí Soco desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Estaban Gina y Nacho sentados en la cabina esperando de invitada a la mismísima Katrina. En un abrir y cerrar de ojos, la flaca ya estaba sentada esperando las preguntas para ser entrevistada. De pronto, el Miedofón sonó, pues el maestro Eric quería dar su opinión. La calaca, muy contenta al escuchar su voz, dijo, a este le contesto, pero en privado en el panteón. Jenny y Nacho, llenos de alegría, pensaron que la libraron, pero lo que ellos no sabían es que eran los primeros de la fila. Los peludomaníacos, muy atentos, escuchaban el programa, pues estaba interesante y todos estaban listos para dar el salto al fantasma errante. Un saludo con mucho cariño de su amiga Soco desde Ciudad Juárez. Bendiciones también para ti, Soco. Gracias. Vamos a escuchar sus comentarios, sus calaveritas, el relato que ahorita estamos comentando y lo que tú quieras compartir.
Así es. Continuamos con esta reacción, trayéndolo a la actualidad, el caso de César Neftalí, y vamos a ver qué ocurrió después.
Bueno, la verdad, crecí con rencores, resentimientos. Yo detestaba que alguien me tocara, de hecho incluso mi papá, cuando él me tocaba yo evadía, porque yo pensaba que aquel que me tocaba ya quería violarme, quería abusar de mí. Entonces yo puse una barrera en la cual me hice rebelde, entré en una rebeldía muy fuerte, de hecho me acuerdo que hasta reprobé un año en la primaria por la agresión que yo quería desquitarme aún conmigo mismo yo me estaba desquitando, y porque yo no sabía cómo desahogarme, tenía el miedo de decirlo, pese a que ya me habían golpeado por no creerme, y yo pensaba que iban a agredirme más. Entonces esto provocó que yo creciera así con ese rencor, resentimiento. Yo entré desde muy chico a la primaria, entré de oyente a los 5 años, por lo tanto yo salí muy chico de la primaria, y tenía yo 11 años y meses, cuando mi padre viene por nosotros. Él radicaba en la ciudad de Querétaro, y pues nos llevó a estudiar allá. Yo entré a la secundaria, mi hermano también a la secundaria, porque mi hermano es dos años mayor que yo. Y pues mi padre, pues hoy llevo una relación muy bonita con mi papá. Hubo el perdón, el cariño, y quiero mucho a mi padre, pero hubo un tiempo en el cual pues lo detestaba, lo odiaba por todo lo que pasó en mi vida, y yo siempre lo culpé a él. Y yo recuerdo que afuera de la escuela mi padre, pues por su trabajo, por infinidad de cosas, pues no nos atendía, y yo crecí con falta de comunicación de padre, de madre, pues totalmente. Y pues yo buscaba comunicación, cariño, buscaba yo un abrazo por lo menos, o por lo menos una palmadita en la espalda. Y pues no hubo, por parte de mi papá no hubo eso. Y pues mi hermano se encerraba, yo me encerraba, hasta que en una ocasión, recuerdo que afuera de la secundaria, y esto pasa en muchas escuelas, porque hoy le doy gracias a Dios porque me permite dar conferencias a preparatorias, secundarias y universidades donde me invitan, y pues me permiten dar una palabra de alerta a los padres y de prevención a los jóvenes, y todos los jóvenes que estén escuchando, y si están pasando alguna situación similar o parecida, yo sí les exhorto a que busquemos ayuda, a que nos comuniquemos con nuestros padres, con nuestros familiares, porque por callar, esto provocó una destrucción en mi vida. Me destruyeron mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, lo cual fue psicológicamente una agresión, en la cual pues yo a veces gritaba, y a veces yo me encerraba y yo lloraba, porque decía yo no disfruté mi niñez, no disfruté mi adolescencia ni mi juventud, todo fue destruido. Y pues siempre me lamenté de esas etapas de mi vida que fueron destruidas y nunca las disfruté. Afuera de la secundaria, allá en Querétaro, precisamente los que están en Querétaro, esto me pasó en la escuela que se llama Felipe, en Carrillo Puerto.
¿Ya tenía usted que unos 12 años, 11 años?
Apenas iba a cumplir 12 años. Ajá. Y recuerdo que afuera de la escuela había un señor parado en la esquina y con una gabardina negra, vestido de negro y de barba, y pues salíamos todos, y pues yo tenía toda la libertad, porque mi papá pues no me veía. Yo llegaba y mi papá ya estaba dormido. Y cuando yo salía a la escuela, mi papá estaba dormido. Cuando mi papá regresaba de trabajar, bien noche, yo ya estaba dormido. O sea, nunca hubo una comunicación. Por lo tanto, yo tuve mucha libertad, libertinaje, y yo pude hacer con mi vida lo que yo quise. Recuerdo que este señor siempre estaba ahí durante un tiempo. No lo vi, pero de repente empezamos a ver a este señor. Y como yo me quedaba a jugar con mis amigos, jugábamos canicas, rayuela, tacón y todo eso. Y veíamos que se retiraba este señor. Y empezamos a ponerle apodos, que el vampiro, por la manera de que vestía, y que el espanto y la sombra, y decíamos, pues, ¿de quién es, papá? ¿De quién es? Hasta que una ocasión me vino una infección en los ojos, y recuerdo que el maestro de taller me dijo que fuera a ver un oculista. Y saliendo, pues yo recuerdo que este señor estaba parado en esa esquina, y yo me iba a tomar mi camión, y este señor me llamó, y yo me acerqué y me dijo, ¿tú te llamas César? Y yo me impactó, porque yo dije, ¿cómo sabe mi nombre? Y me dijo, mira, yo soy un maestro, yo te voy a enseñar a ser el mejor de la escuela. Entonces yo estaba así escuchando, yo escuché todo y yo estaba impactado por todo lo que él me decía, pero lo que más me captó mi corazón hacia él es que él me dijo, mira hijo, yo te voy a enseñar a ser el mejor de la escuela. Esa palabra de hijo llenó mi corazón. Esa palabra de hijo, de hecho yo siempre les digo a los jóvenes, a veces cuando una persona extraña nos dice hijos, se siente bonito. Y pues a mí me lo dijo este señor en el momento que yo necesitaba tanto cariño, amor, o sea, buscaba yo tanto una figura paternal. Esta persona me dice, hijo, pues en ese momento yo me desbaraté, que me dijo, vamos a mi casa para platicar. Yo al momento le dije que sí, y fuimos a su casa, y de ahí pasaron muchas cosas. Y pues esto yo se los comparto a los jóvenes para que estén alerta a los adolescentes, de que hay mucha gente que quiere destruir a la juventud con drogas, con involucrarlos a lugares donde se destruye la vida del joven.
cómo va narrando cosas que ocurren cotidianamente. Y lo veo en sus comentarios, amigos. Dice, por ejemplo, Ángeles, dice, yo viví algo similar y nunca tuve apoyo, por eso yo no puedo ver a mi familia. Y dice que mi familia es mi esposo y sus hijos actualmente, ¿verdad? Pero en aquellos momentos fue una verdadera pesadilla.
Pero fíjate aquí, una sola palabra, hijo, ¿cómo puede
enganchó
hacer que una persona haga clic o le dé esta confianza, le cree este vínculo que para César fue muy importante, el hecho de que le dijera hijo una persona desconocida?
Así es, y eso fue suficiente para engancharlo, y ahí es donde la red atrapó al pez. Vamos a continuar escuchando.
Y yo, todos los chavos que estábamos involucrados en ese lugar éramos chavos con falta de amor, por padres divorciados, habían chicos de la calle, niños de la calle, pero todos estaban con broncas familiares, todos.
¿Qué edades?
Pues los mayores oscilaban entre 16 años y los más chicos eran de 11 años.
Chiquitines.
Y todos eran con problemas, todos eran, porque el, recuerdo yo que cuando este señor me dijo que me esperara un momento, él fue por un frasco y venía así como rojo y venían como hasta coagulado. Entonces cuando me dijo, esto te lo vas a beber, y pues cuando yo lo destapé olía horrible, como a carne echada a perder.
Bye.
Pero él fue cuando entró con unas amenazas. En ese momento, yo, para esto transcurrieron cerca de 3 meses. En ese lapso que yo iba a su casa, pues eran los apapachos, el estarme enseñando de la escuela, el decirme, hijo, jugaba caballito conmigo, jugaba escondidillas. O sea, se portó como un padre, que yo sé que él me mostró un amor engañoso, fingido, mentiroso, pero fue una artimaña, una estrategia perfecta, porque a mí me embaucó, me durmió en ese momento y me hizo involucrarme a cosas, pero muy, muy fuertes.
Queda claro que lo que quería era ganarse su confianza, y como él mismo lo reconoce, ¿verdad? Él lo que hacía era tratar de engañarme con un buen trato y con un gesto amable, siempre jugar cariñoso, entre comillas, pero todo traía una doble intención.
Estuvo trabajando,
sí,
para su objetivo, ¿eh? Dándole confianza, ayudándole, apoyándolo, lo que no tenía César en su casa. Yo te ayudo la tarea, yo te ayudo a que seas, que aprendas, que hagas, pero él tenía un fin maquiavélico.
Así es, vamos a continuar con este programa especial, haciendo reacción a aquel momento, como si esto precisamente lo trasladáramos a la época actual, al año 2024, y nos remontamos justamente en la historia que ocurrió allá en el 2006, cuando visitó la cabina César Neftalí, a quien le mando un saludo. Vamos a continuar escuchando.
Yo recuerdo de todos los chavos que habíamos ahí, de que todos los chavos éramos con falta de amor, con falta de cariño.
¿Cómo cuántos eran, eh?
Yo recuerdo, cuando yo estuve, yo recuerdo que éramos cerca de 200 chavos.
¡Ándale!
¡Tanto!
Sí, éramos. Había muchos que vivían ahí, porque es una casa grandísima, o sea, enorme. De hecho, cuando estuve yendo a dar unas conferencias a Querétaro, mucha gente me dijo, sí, ya ubicamos ese lugar, porque ahí vemos en las noches que hay muchos chavos.
¿Todavía?
Sí, o sea, es una secta. Yo no sabía que era una secta satánica.
Ajá.
Sino después de que cuando yo participé de esa bebida del brebaje que me dieron, Yo siento que tuvo droga eso, porque yo me sentí como que mi cerebro, como que sentí como que tenía fuerza o algo así.
A ver, se lo tomó y olía feo y sabía feo, supongo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasó? ¿Se sintió mal?
Yo no me sentí mal, sino me sentí raro.
Extraño.
Entonces yo siento que tuvo alguna droga esa pócima o brebaje que me dieron.
Ok, ahí tenemos que cortar para ir a la pausa, pero no se vayan. Si te gusta este programa especial, déjanoslo saber.
El miedofón está listo. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer?
A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no llenan. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y estamos con esta reacción de uno de los relatos que hace ya algunos años, 2006, estábamos viviendo en este programa, estábamos escuchándolo y realmente este relato, además de impresionarnos, nos da tips que los podemos aplicar. Así como él lo está comentando del año 2006, esto cabe la pena también tomar las precauciones con los chicos en este 2024.
Así es, Gina, y fíjate, el bebedizo que le dieron, que ya de por sí me suena asqueroso, dice, tenía hasta como coágulos. Sin embargo, él lo bebió por imitación, porque estaba ahí en medio de todo el grupo de supuestos amigos y se vio obligado a hacerlo. ¿Cuántas veces no los jovencitos se atreven a probar drogas, alcohol, cigarro, muchas cosas por imitación, por no quedar mal, por no ser el ridículo delante de sus amigos?
Y cuando nosotros escuchamos la palabra secta satánica, pensamos que está muy alejada de nosotros y que solamente pueden ingresar las personas que están en esas prácticas de ocultismo. Pero aquí el caso de César Neftalí nos dice cómo él, sin saber, lo fueron ingresando poco a poco.
Sí, dice, profe, me recuerda la historia de un primo que, y por eso no me gusta el caso, mi primo no se quitó la vida de milagro, pero intentó hacer pacto con, y tomó sangre, tomó prácticas fuera de lo que se puede nombrar, dice mi amiga. Pues vamos a continuar escuchando este caso para seguirlo comentando, ¿sí?
Y estamos en vivo, estamos escuchando estas reacciones ante el relato, porque aquí preguntan, ¿es repetición o qué? No entiendo. No, es una reacción ante el relato que aquí escuchamos juntos en La Mano Peluda.
Además es un programa especial por estas temporadas.
Y pues yo cuando empecé a asistir, recuerdo que me dijo, ahora vas a asistir un domingo para que se te dé tu bienvenida. Entonces yo llegué.
O sea, ¿se fue a su casa usted?
Ajá, yo me regresé a la casa. A veces mi papá me veía llegar en la madrugada y me decía, ¿para dónde andas? Le digo, ah, es que ando sacando al perro. Y me dice, ah, nada más ten cuidado. Pues nunca me decía, ¿por qué llegas hasta ahora? Nada, o sea, me dio mucha libertad mi papá.
Ajá.
Entonces yo voy un domingo como cerca de las 9 de la noche. Llego y toco a la casa. Y me abre un chavo de mi edad. Y me quedo así, me dice, pásale, pero súper amables. Ahí me dice, pásale, sé bienvenido, no te sientas mal. Todos estamos con los mismos problemas y todo, y todos se acercaron los chavos. Bueno, o sea, me hicieron sentirme bien, porque todos me abrazaron, me dieron mi sándwich y mi agua y todo. Y pues yo me sentí muy a gusto ahí, porque yo dije, entonces no soy el único que sufro, somos muchos.
¿Usted no tenía amigos?
No, no tenía amigos.
O sea, compañeros de juego sí, pero amigos no tenía.
No, o sea, más que en la escuela, lo cotidiano, pero no tenía amigos. De hecho, te comparto, a veces tenía 2 meses de vacaciones y los 2 meses de vacaciones me la pasaba yo encerrado en mi cuarto y no salía ni siquiera fuera a la tienda, porque yo entré como con un miedo de que tocaba a alguien y me asomaba así por la cortina, porque había como miedo, pero yo era feliz encerrado ahí en mi cuarto.
Era su mundo.
Ah, era mi mundo. Entonces con este ambiente, pues, me sentía súper.
Llega usted, le dicen pásale, le dieron su sándwich, lo trataron como un hermano, le dieron el afecto que tanto le hacía falta.
Exactamente.
Ese domingo, ¿qué más pasó?
Pues después del convivio que hubo con todos los chavos, me dijo el sacerdote satánico de ahí, yo todavía no sabía que era un satánico, sino el señor de ahí nos dijo, a ver, pongan atención, vamos a bajar porque vamos a dar la bienvenida a César. Y pues yo dije, pues más de lo que me dieron.
Ajá.
Y ya bajamos y recuerdo que había en un librero, en una esquina, y había una entrada que a simple vista no se veía más que se veía un librero, pero a la vuelta había una entrada. Entonces bajamos las escaleras y era un subterráneo y habían como unas cuevas, como que escarbaron y quedaron así como las cuevas, porque no estaba ni siquiera emparejado ni nada, sino así tal como cavernas. Y en la cueva de en medio, ahí nos introdujimos todos los chavos. Y de hecho entraron puros chavos casi adultos, que creo eran los más avanzados, porque ahí manejaban por chavos el nivel básico, el intermedio y el avanzado. Entonces entraron puros chavos de pues más grandes que yo. Entonces bajamos y había una mesa grande, pues más grande, redonda, pero más grande que esta. Y recuerdo que tenían muchos símbolos, pero yo después supe que eran símbolos satánicos. Y habían muchos símbolos.
¿Cómo supo que eran satánicos esos símbolos?
Ya más adelante yo me enteré, pero yo vi así muchas figuras así medias raras
en la mesa.
Ajá. Y este,
¿y cómo vestían todos? ¿Normal? O sea,
arriba en el convivio todos normal.
Ajá.
De hecho muchos con uniforme de escuela.
Ah, okay.
Porque un requisito era que teníamos que ser los mejores en las escuelas. O sea, okay. Tenemos que sacarlos. Si bajábamos de 9, nos reprendían, incluso hasta nos pegaban, porque teníamos que mostrar que éramos mejores que los demás. Si ustedes, aún no teniendo padres o aún siendo de padres divorciados, tienen que demostrarles a los que sí tienen papás que son mejores que ellos.
Vaya.
Entonces había mucha motivación y había esa competencia. Si el que sacaba mejor calificación, nos daban un incentivo económico. O sea, nos premiaban por ser los mejores en las escuelas.
¿Puros muchachos y un adulto? ¿O había varios adultos?
No, nada más era uno.
Ok, el mismo que veía fuera de la escuela.
Exacto.
Llega usted a ese sótano con esa mesa llena de símbolos. ¿Qué más?
Recuerdo que un chavo agarra y me quiso quitar mi ropa. Y yo le dije, pues qué tranquilo, ¿no? Cálmate. Me dice, es parte de tu bienvenida. Entonces permití, me desnudaron todo.
Sí.
Y me acostaron abierto, de piernas y brazos, como en forma de X, en la mesa. Y me amarraron con unas como cadenas en los tobillos y en las muñecas. Entonces estuvieron así y trajeron algunos animales y los sacrificaron arriba de mi cuerpo.
¿Qué animales?
Como un perro. Y lo pusieron arriba y eso, negro, el perro.
Uh-huh.
Entonces lo parten. Y toda la sangre era bañada sobre mi cuerpo. En todos los chavos que estaban alrededor de la mesa untaban toda la sangre que caía para que cubriera todo mi cuerpo. Y pues yo estaba así y yo estaba pues impactado y observando todo esto. Y yo hasta decía, yo a lo mejor estoy soñando. Y dije, tengo que despertar. Y al momento decía yo, ay, esto, cosa que, o sea, se me hacía como emocionante, a pesar de que también había un poco de miedo. Y recuerdo yo que después de ese lapso empezaron a hacer unas como tipo oraciones, pero en una lengua, idioma que yo no entendía.
Uh-huh.
Y todos alrededor y ponían sus yemas de los dedos en todo mi cuerpo, o sea, todos a modo de tocar mi cuerpo.
¿Se pueden imaginar todo este ritual en el que fue metido César Neftalí? Él ni siquiera se imaginaba lo que le vendría, porque hasta ahí la cosa, bueno, nos lleva a la sorpresa, pero lo que sigue, en serio, nos va a dejar impactados.
Sí, yo creo que en ese momento él ya empezó a sentir una cosa extraña, ¿no? Al ver símbolos que no entendía, ya actitudes que iban cambiando de la amabilidad a cuestiones que, imagínate que lo pusieran en esa plancha, en esa base, y que lo abrían de manos y piernas, y entonces esto no es algo normal, ¿no? Entonces ahí yo creo que ya empezó a sentir que esto iba por otro camino.
Desde luego, Gina, pues vamos a continuar escuchando esta historia que realmente espero que a todos nos sirva como de lección, de que a los muchachos hay que cuidarlos desde que son pequeños.
Dejaron un bebé recién nacido.
Ajá.
Y lo pusieron también arriba de mi cuerpo, o sea, arriba de mi, a la altura de mi pecho. Y también fue sacrificado.
Bueno, esto es cruel, ¿no?
Yo recuerdo bien esto porque yo estaba observando todo. O sea, si yo hubiera escuchado que sacrificaron, a lo mejor no se los hubiera creído. Pero yo estaba acostado presenciando todo. Hoy le doy gracias a Dios de que yo no me acuerdo qué pasó. Yo no, cuando después de que batieron mi cuerpo con la sangre del bebé, muchos chavos empezaron a lamber todo mi cuerpo como parte del ritual. Entonces, al momento de estar lamiendo mi cuerpo, o sea, ellos chupando, o sea, dejar casi limpio, creo, toda la sangre.
Bueno, es que esta descripción
del bebé, es empezaron a lamber todo mi cuerpo, o sea, de todas las partes,
muy fuerte.
Del que, por ejemplo, el que estaba a la altura de mis piernas, tenía que lamberme las piernas.
Vaya.
Hoy ahí uno de los elementos
vino como un
¿sí?
que se utiliza de líquido vital, Nacho, es con solo imaginarnos, es algo muy, muy fuerte.
Claro, y nada más de pensar lo que se está haciendo, se pone la piel de gallina.
Fallé, perdí el conocimiento. Yo cuando vuelvo en sí, ya estaba yo como hecho rosquita, como en forma fetal, ya no estaba yo amarrado. Entonces me echaban una sábana y todos me dijeron, estuviste perfecto, me felicitaron y me daban palmadas, oh, estuviste padrísimo, no, arriba, y que todos gritando, no, ¿qué es eso? Y yo no dije, pues, ¿qué pasaría después de que yo perdí el conocimiento? Yo nunca supe qué pasó. Todos de negro y traen colgados algunos, pues, medallones y todo eso.
Ajá.
Y el satánico, o sea, el sacerdote satánico de este lugar, él llevaba a cabo toda la ceremonia.
Ok, pues sí, él era el que los movía, el que dirigía a todos, un adulto en medio de puros muchachos. Obviamente la idea, la retorcida idea, era obra de alguien que ya traía toda una intención, por lo menos de someter, humillar e engañar a estos jóvenes. Bueno,
Vaguito Azul dice, qué fuerte relato.
Sí, bastante, bastante fuerte. Vamos a seguir escuchando para ver cuál sería la conclusión. A ver.
Yo le doy hoy gracias a Dios porque a pesar de que he ido a... Estuve un año yendo a dar conferencias a Querétaro, ahora sí a la Boca del Lobo. Pues hasta ahorita Dios me ha guardado, me ha protegido y yo estoy muy agradecido con Dios. Y porque me he expuesto a medios de comunicación y ya no ha pasado nada a mi vida y eso me hace sentirme muy con mucha paz y muy contento. Pues en ese tiempo no, mi papá era así un poco descuidado en ese aspecto y pues como lo comenté hace un momento, hoy mi padre, mi hermano y yo llevamos una relación muy bonita. Lo que yo quise tener ese ambiente de con mi papá y mi hermano en ese entonces, hoy lo tengo y hubo un perdón de parte de mi papá hacia mí y yo perdoné a mi papá.
Al rato me platique eso. Exacto. Qué interesante es esto.
Algo que quiero mencionar es que el bebé no lloró. Después, en el parte del ritual es que si el niño llora, ya no funciona el ritual.
¿Pero cómo no hay llorar?
Yo siento que o estaba anestesiado o estaba drogado, no sé, pero no tenía que llorar un bebé. Porque se escucha un llanto en el ritual y ya no, ya ahí se corta toda la ceremonia. O sea, ya pierde el efecto. Un bebé, no sé si por medio de ritos o por medio de algo que le hacen al bebé, el bebé no tiene que llorar.
Pues.
Después yo me empiezan a preparar, recuerdo que nos empezaban a separar por grupos y pues el grupo donde yo pertenecía pues era el pues de los principiantes y pues nos empezaban a dar todas las ramas del satanismo.
Después de esa situación se fue a su casa.
Bueno, primero me bañé en una habitación, me vestí, pero yo andaba así como...
Como sonámbulo,
así,
¿verdad?
Como perdido, o sea, me hablaban y yo así como queriendo ver por qué perdí el conocimiento, por qué me desperté así, en qué momento me quitaron las cadenas, o sea, yo estaba así como que tratando de decir qué pasó, o sea, después de eso, qué pasó, por qué me dijeron que felicidades, estuviste muy bien, o sea, digo, qué pasó después, o sea, yo no supe qué pasó y nunca, o sea, algo que uno de los requisitos de ahí es que todo lo que veíamos en los rituales,
uh-huh,
sean orgías y todo eso, no tenía que ser comentado afuera, porque una vez yo hice un comentario a un compañero y le dije, oye, ¿no te dolió? Y se escuchan y me dieron una golpiza y dice, jamás comentes
afuera
lo que estás observando ahí, dice, lo que presencia salimos y no pasó nada.
Vaya. pues para que vean el nivel de sometimiento que se tenía sobre todos los integrantes y participantes en esta secta, que ya estaban completamente aleccionados, ¿verdad? Ya sabían lo que tenían que hacer, lo que tenían que prohibir a través de la fuerza y la violencia, Gina.
Claro, porque además, no solo el hecho de lo que estaba viviendo César, sino que en su casa, pues ni siquiera, no se daban cuenta de nada. Obviamente al llegar, él debió haber tenido un aspecto diferente, una manera de comportarse distinta, pero en su casa no se dieron cuenta.
Exacto. En su casa dijeron, bueno, pues el niño está bien, parece que está creciendo bien, normal, pero miren todo lo que había detrás de la desatención de los papás.
Qué miedo, de veras que hasta tiembla uno de veros saber todo lo que se hace bajo las sombras del mal, nos dice Mapi. Gracias. También dice Jesse Ramos Ramos, wow, pobre muchacho. Samara Pocket, de veras que el enemigo se mueve de mil maneras.
Bueno, pues vamos a continuar escuchando y pongan atención.
Después, pues yo me preparé mucho en la escuela, de hecho, más que nada, no tanto por mí, sino por agradar a este sacerdote satánico, porque venía mi cumpleaños, me hacía mi fiesta, se ponía sus gorritos, o sea, jugaba burro tamalado, jugaba
fiesta infantil.
Jueguitos. Él se portaba como un papá para todos. De hecho, o sea, iba conmigo a la habitación a veces cuando me quedaba yo ahí, y él pues acostaba conmigo y me contaba un cuento. O sea, él se portó como un padre en ese momento, pese que abajo yo lo desconocía, cómo se portaba, o sea, por todo lo que observaba en él.
Claro.
Y pero, o sea, fuera de eso, él era un padre ejemplar. Y pues después me empezaban a preparar en, pues, con las ramas, o sea, nos hicieron todo lo que es hechicería, brujería, lo del vudú y todo ese tipo de cosas, todo lo que involucraba el satanismo. Sí. Entonces me empiezan a preparar ahí y recuerdo que cuando entré yo al grado intermedio, pues yo para eso yo tuve que ver orgías, pero orgías asquerosas, horribles, donde se veía como chavos danzaban en la mesa y en el ritual, o no sé si estaban drogados o en el ritual, ellos empezaban a desnudar y habían algunos cráneos así de como de carneros, donde los cuernos todavía tenían los cráneos, y los chavos danzaban y de repente uno pum, se encajaba así pues por la parte de su ano. Se encajaba así, pues sangraba bien feo el chavo y seguían danzando. Y fue cuando yo ese día sube el chavo, yo le dije, oye, ¿no te dolió? Y fue cuando me pegaron, porque el chavo me dijo, no, ¿de qué? O después sí tuvo molestias, pero en ese momento él no supo ni si se había hecho eso o no, pero era parte de los rituales y habían orgías donde habían pues violación entre varios. Y yo no recuerdo, yo
siempre... ¿Había solo hombres?
¿O eran puros chavos? Okay. Puros chavos. Después yo conocí sectas de homosexuales, sectas satánicas de lesbianas, sectas de matrimonios donde había gente de mucho dinero. Y pues me llevaron a conocer los diferentes sectas, cómo se mueven, los rituales, cómo a veces en las sectas de lesbianas, muchas eran, pues permitían tener relaciones sexuales con otros varones de otro lugar, donde cuando ellas concebían, ellas entregaban esos bebés a Satanás, o sea, su primogénito. Y pues de ahí también se obtenían también a los bebés. Y y a veces veía yo bebés como que eran de esas señoras que andan vendiendo en las calles, pues indígenas. Y pues estos bebés eran como comprados, o no sé, pero los rasgos de los bebés eran como de ese tipo de mujeres. Y después pues empecé yo a avanzar. Recuerdo que me llevaron a un congreso satánico donde vinieron de varias partes del mundo, porque venían de África, y yo recuerdo que eso fue en Nayarit, y recuerdo que en este congreso satánico un satánico de Argentina toma el micrófono y grita, ¿cuántos creen que Satanás es poderoso? Y todos gritaron, wow, salieron un grito, pero como cuando meten gol, y yo también entre ellos yo gritaba, y de repente dijo esto, pero hay un todopoderoso, que es Jesucristo, y un silencio tremendo ahí, y yo me quedé, dije, pues si yo estoy con él, poderoso, pues yo quiero conocer ese todopoderoso. O sea, dentro de mi cabeza quedó así como diciendo, pues yo quiero estar con el mero mero.
Vaya, pues quedó impactado y realmente lo que está describiendo César, pues para muchos nos puede parecer completamente nuevo, ¿verdad? Pero en realidad lo que sucede es otra cosa muy distinta. Y si les parece bien, Vamos a seguir escuchando. Dice David Núñez, ese caso no solo fue la culpa del papá, sino también de Neftalí, porque él se desatendió de su familia. Pues puede ser, mi amigo, pero siendo niño, siendo muchacho, influenciable, edad de secundaria, imagínate, es una edad muy complicada, ¿no, Gina?
Mira, Vaguito Azul dice, ¿y para qué harán eso? ¿Para que de grandes sean malos o maestros de lo mismo?
Sí, sin duda, sin duda es la intención.
Víctor Changanaki, todo lo diabólico y satánico es malo, negativo y te traerá consecuencias muy feas, sea temprano o tarde. Amigos, cuidado con esas cosas.
Así es, vamos a continuar escuchando.
Bueno, después de que este satánico de Argentina menciona eso de que había un todopoderoso, eso a mí me impactó, porque a mí me habían enseñado en este lugar a blasfemar el nombre de Dios, maldecirlo. Entonces cuando escucho yo que hay un todopoderoso, que es Jesucristo, yo dije, pues si yo estoy con el poderoso que es Satanás, yo quiero conocer ese todopoderoso que es Jesucristo. Entonces hubo ahí como que una ansia de buscar quién era Dios, quién era Jesucristo. Yo recuerdo que ahí yo tenía como 13 años y fracción, y esto lo comparto para que vean todos los jóvenes las consecuencias, el involucrarse en lugares así donde a veces solamente el único propósito de estas sectas satánicas es que muestran un apoyo engañoso, un amor fingido y mentiroso para involucrar a la gente, pero la única finalidad de una secta satánica es el de destruir y matar. Satanás es un ser que solamente utiliza a la gente una vez que ya no le sirve o que ya usó de, por así le sirvió para su fin, lo destruye y lo mata. Entonces, en este lugar, pues yo cuando quise desertar, porque en esta secta satánica marcan a los chavos que están involucrados, cuando van avanzado en los grados.
Ok, ahí vamos a pararnos porque tenemos que ir a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón, estamos recibiendo tus comentarios 55 2193 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Todo lo hondo es bien profundo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo estos comentarios a través del Miedofón y por supuesto que todos están en el sentido de que un caso realmente fuerte, impactante, crudo, pero real.
Y que le ha dado la vuelta al mundo, porque les recordamos que ahorita estamos haciendo una especie como de revisión o una especie como de reacción a un episodio que vivimos aquí en el programa, justo en la cabina. Y mira nada más lo que nos llevamos. Nosotros cuando vimos entrar a César Neftalí, jamás nos imaginamos la calidad de historia, el contenido que traía, porque parecía un muchacho muy normal, muy tranquilo, muy
serio. Pero además, Nacho, un chico muy amable, muy decente, muy bien vestidito, una persona agradable.
Sí, y pues miren todo lo que tuvo que sufrir. Vamos a continuar escuchando y déjanos saber tu punto de vista. Comenta.
Marcan en la espalda con el 666, como con un fierro al rojo vivo, como un animal. Entonces, cuando me iban a poner mi primer marca, a mí me dio mucho miedo porque yo ya había presenciado cómo marcaban algunos chavos. Entonces yo me escapo de este lugar. Entonces yo hice un pacto de sangre, y esto no lo mencioné, yo hice un pacto de sangre con el sacerdote satánico, en el cual él me pasa de su sangre y yo le paso la mía porque éramos compatibles. Entonces, con un aparato como en un hospital donde hacen la transfusión de sangre, y él me pasó de su sangre y de repente yo paso, pero cuando él me pasa la suya, de hecho me inyectaron mal en mi vena y de hecho me quedó así porque se me hinchó, porque se me tapó el catete y tuve que meterme un catete hasta el corazón, el más largo, el catete. Entonces cuando él me pasa de su sangre, él me hace repite esto conmigo: entrego mi alma y mi vida y todo mi ser a Satanás, y si yo rompo este pacto de sangre, depende de mi vida y mi familia.
¿Por eso tiene en la mano izquierda inflamada una vena?
Sí, de hecho me quedó así como si lo tuviera...
¿Te acuerdas, Gina?
Sí, es que ahí lo estábamos viendo.
Pero así me quedó desde esa vez. Entonces, cuando yo repito esto, pues yo lo dije porque pues este señor para mí era lo máximo en ese momento, y yo hacía todo lo que él me decía y yo lo hacía. Entonces yo dije, ay, pues o sea, todo eso se me hacía como algo así, como de película, ¿no? Por todo lo que estaba presenciando, y salía yo a la realidad afuera de la calle, llegaba a mi casa y todo tranquilo, o sea, todo diferente, y volví a entrar a ese lugar y pues se me hacía como algo impactante. Entonces yo me escapo porque yo dije, no, yo no me voy a dejar que me marquen, me escapo y me agarran. ¿Cómo me localizaron? Yo no supe, pero me trajeron, me golpearon.
¿En dónde lo agarraron o dónde andaba usted?
Sí, me acuerdo que me fui a Celaya. Yo sé, como estaba ahí bien chico, yo sentí que en Celaya, pues de Querétaro a Celaya, pues son dos horas y media. Y yo sentía que ya estaba yo súper lejísimos. Entonces me vuelven a encontrar, me golpean y me traen. Y yo recuerdo que ese día me anestesiaron, porque cuando yo volví en sí estaba yo con un suero.
O sea, ¿se dan cuenta de que usted desertó? No porque se los dijo, sino porque ya no iba usted a las reuniones.
Sí, lo que ves es que habían chavos que eran mediums ahí. Y eran esos chavos, eran mongolitos. O sea, tenían el síndrome de Down. Ellos ubicaban a los chavos que andaban, decían, fulano está en tal lugar y ya no va a regresar. Y pum, movían a los chavos y empezaban y volvían a traer a los chavos, porque muchos estábamos con mucho miedo.
¿Y usted en Celaya dónde estaba? ¿Cómo es que lo encontraron?
En la rumba, en la carretera, porque yo me fui caminando.
Ah.
O sea, no tomé camión, sino me fui caminando. Iba yo y vi que decía Celaya y ahí voy caminando. Y en la carretera, yo me acuerdo que vi a lo lejos ya la ciudad. Los focos en la noche, vi la iluminación de la ciudad, y yo caminando todo cansado, y yo dije, ya voy a llegar. Y cuando me ahora sí me da el encuentro una camioneta, súbete, y con muchas groserías me subieron y adentro me golpearon y todo. Recuerdo que hasta me metieron un embudo en la boca y me echaron sangre. Y me agarraron aquí la tráquea, a modo de que no lo escupiera, porque estaba yo aventando. Y me dijeron, no, trágatelo. Entonces me apretaban aquí a modo que cuando me echaban yo tenía fuerza que hacer el trago. Y ya fue cuando me llevaron a ese lugar. Yo recuerdo que me anestesiaron y yo cuando vuelvo en sí tenía yo un suero en mi brazo derecho, una botella, y estaba yo vendado desde mi cintura hasta mis rodillas. Y pasaron como 2 semanas y media, y cuando pasa este tiempo me dice el sacerdote satánico de este lugar: sube tú a una habitación y te vas a bañar con las vendas, y mojadas las vendas te las quitas. Yo sé que tuvo que haber contratado gente especializada en eso. Uh-huh. Porque cuando yo me quito mis vendajes, ellos habían mutilado mis partes genitales.
Ay.
Entonces esto fue un trauma para mi vida, porque yo lloré ese día. Yo me acuerdo que yo le gritaba a este señor, pero ¿por qué me hicieron esto? Y yo le gritaba y me dice, observa tu mano. Y me acordé de lo que yo había dicho, y ya a mí yo lo hice como un juego. Y yo le digo, pero es que yo, perdóneme. Y me dice, próxima vez que te vuelvas a desertar, ¿es tu vida o la de un familiar? Entonces más miedo me dio en ese lugar, y yo lloré mucho. Fue una etapa que dilató mucho, porque hubo mucha depresión en mi vida, psicológicamente hubo mucha depresión, porque yo me soñaba siempre de niño orinando a veces bien, y cuando volví en sí y me metí a bañar, pues era la cruda realidad. Entonces esto pues marcó mucho mi vida, o sea, que dilaté mucho tiempo, que Dios sanara ese herido de mi corazón, porque había mucho resentimiento, mucha depresión, mucha opresión por esta situación, porque eran sueños que soñaba, y me soñaba yo bien, de repente despertaba y venía la depresión, a veces intentos de suicidio, porque decía yo soy un vegetal, no sirvo para nada, y todo. Y entonces mucha gente me empezó pues aún donde me muevo, en donde estoy compartiendo, a veces hay como la duda, ¿no? Tendré tendencias de homosexual, porque no me ven novia, no me caso. Entonces son cosas que más me van lastimando mi corazón, porque yo digo, bueno, o sea, nunca he dado pie a estas sospechas, ni lo soy, ni nunca tuve esta tendencia, pero siempre ahí latente, y sé que voy a estar siempre como punto de crítica por muchas cosas, pero mi única finalidad es dar el mensaje, alertar a los padres de familia, prevenir a la juventud, que estos lugares lo único que hacen es destruir a la persona en todos los aspectos, psicológicamente, espiritualmente, destruyen a la gente, a los jóvenes.
Vaya, pues, lo que le hicieron, de verdad, una castración, no tiene nombre. Él mismo no podía entender. Y se fijan cómo pasó de aquel momento en donde se sentía bien, acogido, lo recibieron con cariño y estuviste muy bien, felicidades, bienvenido, a esta otra etapa en donde, pues, ahora la depresión es mayor, la soledad, la angustia, decepción y toda la frustración que él siente como varón por haber tenido que vivir eso. Y muchas veces así se maneja el enemigo, a través de engaños. Al principio es muy dulce, muy agradable, pero después la realidad, la cruda realidad, te envuelve. Y claro, vamos a continuar escuchando. Si ustedes gustan, vamos a seguir. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido algún comentario al respecto? ¿Han escuchado algo semejante? Pues vamos a compartirlo. ¿Les parece bien la dinámica? Así platicamos entre todos sobre este tipo de temas que, desde luego, no creo que ya se hayan terminado. Adelante.
Yo seguía en mi escuela, nunca falté a mi escuela, y de hecho, pues siempre me escogían para los concursos de español, de matemáticas, de química, por mis promedios que yo tenía. Uh-huh. Y todos mis compañeros pensaban que yo tenía profesores particulares, porque iba yo el mejor de la escuela y todo, y pues yo seguía yendo a este lugar, ya más que nada por miedo. Y habíamos muchos chavos que estábamos con mucho miedo, porque afuera, algunos compañeros que eran de la escuela y nos involucraron a ese lugar, pues a veces hacíamos el comentario de que, oye, ¿tienes miedo? Y me dicen, no, yo voy a cortarme las venas, no, que yo me voy a hacer esto, no, yo voy a aventar aquí. Todos ya tenemos mentalidad de suicidarnos, todos tenemos tal. ¿Tú qué vas a hacer? Le digo, no, pues yo me voy a ahogar en una cubeta. No, que me voy a... Y todos ya tenemos ese pensamiento, que la única manera de salirnos de ese lugar era matarnos, o sea, suicidarnos. Y pues seguíamos ahí, a pesar, o sea, era el pensamiento, pero aún seguíamos en eso por el miedo a las represalias contra alguno de nosotros, incluso hasta contra un familiar. Entonces, pues sigo en ese momento. Recuerdo que cuando me iban a poner una marca otra vez en el cuerpo, me escapo nuevamente y me vengo a la Ciudad de México. Entonces me vuelven a llevar y pues me amenazan. Algo que yo nunca entendí, no sé por qué, pero chavo que se salía, chavo que era eliminado de ese lugar por pactos de sangre, porque dicen que el pacto de sangre no se puede romper, solamente con la muerte. Entonces yo recuerdo que el sacerdote satánico siempre le decía a los chavos que me mandaban a pegar, que de hecho casi parte de mi rostro izquierdo me lo desfiguraron con golpes, y decían siempre, no toquen su vida, porque él es un instrumento muy preciado, porque yo interpretaba los sueños de este sacerdote y él hacía unos oráculos. Uh-huh. Y los se ponían así en todo el lugar donde se hacían los rituales, y él me platicaba sus sueños y yo se los interpretaba, y yo digo, no, pues yo entiendo todo esto. Y los hacían en oráculos algunos chavos y los ponían así como cuadros de todo lo que, pues, la interpretación que yo daba a sus sueños. Y siempre decía él, no toquen eso porque para mí es un instrumento muy útil para este lugar.
Nada más lo golpeaban.
Sí, pero golpizas, pero fuerte.
Estando aquí en México, ¿también andaba en la calle usted cuando le llegaron?
Sí, igual en la calle. Siempre me agarraban en la calle. Y de hecho yo me metía a estudiar el CCH. Y pues entraron dos chavos al mismo grupo porque me tenían custodiado, porque cada fin de semana yo tenía que regresar, porque yo a propósito perdí mi entrada a la preparatoria Querétaro para tener el pretexto de venir para México.
Ah, o sea, pero en algún momento le permiten estar en el CCH aquí, sí, en México, pero había dos alumnos que no eran alumnos, no, sino eran sus guardias.
Para que yo cada fin de semana yo tenía que estar ahí y estar participando de todo lo que hacían, y ya yo me regresaba el lunes a la escuela y otra vez los viernes en la noche, vámonos otra vez para allá.
Vaya, qué historia. ¿Qué vamos a seguir escuchando?
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para que el barco flote, a fuerza tiene que estar en el agua.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Jesse Ramos dice, sí que dan miedo esas sectas. Víctor Changanaki, en Argentina hay mucha gente mala, pero también hay gente muy buena, así como toda nuestra Latinoamérica y el mundo. De maldad hay en todos lados.
Claro, sí,
por supuesto. No es un lugar específico. Sabemos que el bien y el mal lo podemos encontrar en toda parte.
Dice nuestra querida Elma López, dice, pues fue un milagro si no terminó loco. No, al contrario, vas a ver cómo, pues de algún modo sí resultó ser un episodio tan especial que espero yo nos deje pues un sabor de boca, por lo menos de aleccionamiento, ¿verdad? Y vamos a continuar escuchando. Saludamos a Daniel Serrano, que está en Pensilvania. Pues bienvenido, amigo. Y estamos en un programa especial recordando aquel episodio, aquel momento en el año 2006, septiembre del 2006, cuando tuvimos en cabina a César Neftalí. Continuemos.
Entonces, así fue mi vida en la preparatoria. Y yo recuerdo que yo dije, yo tengo que salir de este lugar, yo tengo que salir. Y yo a veces le pedía a ese todopoderoso, a Jesucristo, pero yo no sabía cómo pedirle. A veces yo hasta le decía yo groserías, como diciendo, sácame de este lugar, y con muchas groserías, como exigiéndole, ayúdame. Pero yo no sabía cómo pedirle a Dios. Entonces, de repente, desierto, y yo quise decirle a mi familia, porque yo estaba viviendo con unos tíos y mis primos.
Aquí en México.
Entonces yo dije, les voy a decir. Y cuando quise decirles, en la noche me vino un vómito de sangre. De repente vómitos de sangre, y vomitaba yo diario sangre, y estuve internado en varios hospitales, estuve en el centro médico, estuve en el hospital de cardiología y neumología durante 4 meses, donde me hicieron broncoscopía, broncografía, me hicieron para ver si tenía yo úlcera, se me había reventado y me tenían con sonda, me revisaron si tenía yo una varices exofagal, que cuando yo tosía se me abría la vena y venía el sangrado, me hicieron estudios de derrame cerebral, bueno, me sometí a todos los estudios clínicos y no encontré en donde así vomitado me bajaban a abajo a los estudios y dice tiene que venir los hilos de sangre y ahí se tiene que ver. Entonces me ponían así como monitores y veían la televisión y no se veían los hilos de sangre y decían no, pero es que no es posible, o sea, si está vomitando la sangre tiene que venir desde el esófago para afuera. Y pues no me encontraba nada, estuve internado, me hicieron todos los estudios en el centro médico, estuve en me llevaron a la Cruz Verde, estuve en el hospital, en la clínica 32 que está en Calzada del Hueso, y estuve en el centro médico y en otros hospitales particulares, me hicieron todos los estudios habidos y por haber y no encontraban el sangrado, y analizaron mi sangre que vomitaba y era mi propia sangre la que estaba vomitando. O sea, sí, el vómito, pero no había un dolor adentro que me duele aquí o acá.
Sí. Sí,
entonces, yo me sometí a todos los estudios clínicos porque yo dije, yo tengo que estar seguro, porque yo dije, a lo mejor me están trabajando, me están haciendo algún ritual y está provocando esto en mi cuerpo. Y de repente, pues no, nada, los clínicamente estaba yo sano, de hecho me llevaron con, estuve en una mesa así redonda, donde habían un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo, habían otros, un dermatólogo y varios especialistas, donde me hicieron exámenes, preguntas, para ver si yo estaba, o ellos decían, a lo mejor estaba comprando sangre en el rastro, y se la bebe y pues lógico que tiene metiéndose luego va a vomitar, y analizaron mi sangre, aún vomitando así, llevaban así las muestras y era mi propia sangre la que yo estaba vomitando. O sea, no era otra sangre, era mi propia sangre.
No se explicaban los médicos.
Entonces los mismos médicos dijeron, esto puede ser espiritual. Porque ya dijeron, pues ya hicimos todo. Clínicamente ya se hicieron. De hecho, tengo todos los estudios. Tengo todos los exámenes clínicos. Lo que dijo el neurólogo, el psiquiatra, me hicieron electroencefalograma. Bueno, en todo estaba yo sano.
Para este momento, ¿qué edad tenía usted?
Yo tenía como 16 años.
Y continúa con su situación de estudio del lo satánico.
Entonces ya después de eso, pues ya ya le empecé a comentar a mi familia, me vomitaba en la casa y vámonos al hospital. Les digo, no, ya espérense. Le digo, ahora sé lo que me está pasando. ¿Qué te pasa? Ya fue cuando comenté, digo, es que yo estuve en un lugar así, así, tengo mucho miedo, y yo dije, pues que me corran, pero yo tengo que ya decir, porque ya no aguantaba el estar ocultando eso. Digo, yo siento que algo me están haciendo y pasa esto y esto y esto. Entonces mi familia empezó a buscar ayuda. Me llevaron hasta con brujos y, o sea, me llevaron con mucha gente de varias religiones, me llevaron.
¿Los brujos qué decían?
Entonces que no, que era un caso muy fuerte, y dice, no, llévelo con el brujo mayor, porque nosotros no podemos hacer nada, que porque sale esto y pues está fuera de nuestro alcance. Y pues llevan con unos frailes allá en Veracruz, y los frailes cuando vieron la expectativa dijeron, no podemos, tienen que llevarlo con los píos que tienen, los que pueden hacer un exorcismo. Me hicieron varios exorcismos, incluso hasta me hablaban en latín y todo eso. Y pues, entonces yo seguía empeorando y empeorando, hasta que muy acá mis tíos pidieron ayuda a una iglesia cristiana, donde conozco al pastor Hugo Álvarez. Entonces ellos me ofrecen ayuda, todos los lugares donde fui, mi familia pidió ayuda, todos los lugares cobraban. Y en este lugar pues les dijeron cuánto cobran, me dijeron no, porque Dios, o sea, la salvación es gratuita para todos, no se cobra ni se vende. Entonces ya llegaron y yo tenía mucho odio contra los cristianos, o sea, yo digo, ¿y estos qué? Porque las sectas satánicas su finalidad está destruyendo todo el cristianismo. Entonces cuando van esta gente y me empiezan a apoyar y a orar, cuando oran por mí, por liberación, mi cuerpo se empieza a desgarrar todo, se me empezó a reventar mi cuerpo. De hecho, pues me quedaron todas mis marcas, todo mi cuerpo, así como tengo mis brazos, tengo mi espalda, mi pecho, mis piernas, todo.
O sea,
y muchos decían, a lo mejor se droga y él solito con un objeto se está lastimando inconscientemente.
Ajá.
Entonces pusieron unas cámaras. El pastor Hugo con otros hermanos cristianos pusieron cámaras y me estuvieron velando en la noche. Entonces estaba yo así, siempre me dormía yo con ropa. Yo acostumbré a que como yo llegaba, andaba en el día, así llegaba y me acostaba, nunca me quitaba la ropa. O sea, no me ponía pijama o pants o un short, sino así me llegaba y me acostaba. Entonces empezaron a ver cómo se me empiezan a mojar toda mi ropa en sangre, y pues se me pegaba como cuando se me secaba. Entonces ellos dijeron, entonces no es él, entonces algo está pasando. Entonces ya después ya no eran vómitos de sangre, sino me salían sangre de los ojos, me salía sangre de los oídos, y me filmaron. De hecho, pues se hizo una película de mi testimonio, con la única finalidad de alertar a los jóvenes y a los padres de todo lo que repercute el involucrarse en lugares así, ¿no? De pura destrucción, porque no hay otro medio. O sea, puede haber mucho dinero en ese lugar, pero al fin y al cabo, pues cuesta la vida. Y todos me dijeron que si me había reventado el tímpano, iba a perder el oído. Y porque me metieron un aparato aquí, y decían, no, pues si la sangre viene de muy adentro, entonces vas a perder el oído. Vengo con un otorrino y todo, y me dijeron que iba a perder mi oído. Y no, o sea, y cada vez que estaban orando, pum, me bañaba en sangre. Así, pero yo no me daba cuenta hasta que sentía mojado, y yo pensé que era el sudor, y me hacía así, veía echado mi camisa en sangre, y pues rápido me empezaban a orar por mí y todo. Y pues pasó como 4 años con este problema así, y yo ya me sentía muy cansado físicamente, tantas heridas, o sea, hay muchas marcas que no se me notan, pero era una tras otra, iba del brazo hasta el hombro y bajaba mi espalda.
¿Dolor?
Y mi pierna, mucho dolor.
¿Dolían mucho?
Mucho dolor, o sea, meterme al bañar, era que para secarme con una toalla empapaba toda la toalla en sangre, porque con el agua caliente se me abrían las heridas, las costras se me humedecían.
Pues y es que aquí, Nacho, si nos ponemos a pensar, una sola ropa, cortadita o heridita,
sí,
¿cómo te duele?
Escandaloso, y además, sí.
Y yo ya no quería, o sea, yo no quería que oraran, pero yo dije, algo que siempre me impactó, y eso yo se los digo a los jóvenes, yo no profeso ninguna religión, solamente creo en Dios, en Jesucristo, y Él es el único que me pudo sacar de ese lugar, fue Dios. y algo que me acuerdo que me leyeron en la Biblia, y eso se me metió mucho en mi cabeza, que me dijo una ocasión el pastor Hugo, mira, aquí dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Yo dije, pues yo quiero probar eso, yo quiero ser un vencedor, yo no quería ser un cobarde. Dije, porque si le entré a lo malo, por ignorancia, por mi inocencia como niño, entré a lo malo y estuve dispuesto a hacer muchas cosas. Dije, yo quiero estar dispuesto con esa energía que yo deposité en lo malo. Yo dije, yo quiero salir adelante en lo bueno. Entonces, a pesar de todo el dolor físico, de todo lo que me estaba pasando, luego me agarraban, me pegaban y todo para que yo regresara. Y bueno, pasé mucho tiempo con golpizas, con mi situación física y espiritual, pero yo siempre tenía en mi cabecita esto, en Cristo Jesús somos más que vencedores, y yo dije, yo quiero ser un vencedor y voy a hacerlo. Y yo le doy gracias a Dios porque después de esta etapa, pues cesó todo. Yo recuerdo que estábamos en una ocasión en el baño de la iglesia del pastor Hugo, y yo estaba, de hecho, pues me metí, yo recuerdo que estaba en el baño, y me empezó a salir sangre de los oídos. Entonces yo agarré y lo único que dije fue, Dios mío, ayúdame, ya no puedo. O sea, ya físicamente yo ya no podía, yo estaba ya tronado físicamente, que ya no sentía fuerzas, y yo nomás dije en el baño, Dios mío, ayúdame. Entonces se cierra la puerta, entonces se revientan los focos, y pues yo sentí como que tembló ahí, y yo agarré y yo me recargué en el lavabo porque me venía el vómito otra vez. Y sentí mis ojos que se empezaron a pegar, de que se me empezó a llenar de sangre. Entonces, no sé si forcejaron la puerta los pastores y la gente que estaba ahí para apoyar, los hermanos cristianos. Se meten y pasó horas, porque en la madrugada yo vuelvo en sí y veo que me están limpiando con un paño húmedo mi ojo para que se lo abriera, porque no lo podía abrir porque se me había pegado con la sangre. Entonces, veo a toda la gente y veo que todos me sonríen. Y yo estaba en los brazos del pastor Hugo, porque estaba yo tirado. Y volteo a ver al pastor Hugo y también se sonríe conmigo. Y yo sentí una paz en ese momento. Yo sentí algo caliente que entró en todo mi cuerpo, pero trajo mucha paz.
Ok, vamos a la pausa y regresamos.
El micrófono está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando hay, hay. Cuando no hay, pues no hay.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Víctor dice, ese capítulo fue tremendo, un caso realmente muy fuerte. Sí, así es, te digo que han pasado muchos años del 2006 para acá, pero es tan atemporal, Nacho, que lo podemos aplicar hoy mismo.
Claro, porque sigue sucediendo, no es que esto ya se haya terminado. Afortunadamente para algunos, pues tal vez ya salieron de ahí. Pero otros siguen entrando, igual han sido cooptados a través de trampas, a través de engaños, y ahí están. Gedman González dice, hoy en día la adoración al chanclotas, hasta en conciertos de ciertos cantantes, montan su escenario con imágenes o cosas alusivas a la adoración del mismo. Sí, es verdad. Digamos que ya se disimula muy poco, ¿verdad? El hecho de que van a decir que soy X o Y o satánico, no sé. Y resulta de que ahora es lo de menos, ya no importa mucho para algunos, ¿verdad? Vamos a seguir escuchando porque esto, pues, todavía le falta bastante para concluir.
Y me dijeron, ¿quedaste libre? Y le digo, sí, lo siento, porque me siento bien, ya no eran los dolores de cabeza intensos que tenía. Y hasta en todas mis heridas yo sentí como que en ese momento se calmó, todo cesó en ese momento. Y a partir de ese momento ya jamás tuve problemas físicos ni espirituales.
Bien, ¿y qué pasó con la secta? ¿Ya no lo llevaban para allá?
No, hubo un tiempo que cuando de repente empezaban a invitarme a campamentos, a lugares para dar testimonio, y yo preparé conferencias para alertar a los padres, para alertar a los jóvenes, con diapositivas, con acetato a color. Entonces empecé a hacer temas para los jóvenes de acerca de las drogas, del alcoholismo, todo lo que se involucra también dentro de eso, que ajá, porque hay mucho drogadicto ahí, y todo lo que todo eso destruye. Entonces empecé a preparar conferencias en donde me invitaban a veces afuera, me esperaban y me golpeaban, y en una ocasión me llevaron, y el pastor Hugo, arriesgando su vida, fue por mí hasta allá, y fue como 4 ocasiones porque me secuestraban y me llevaban, y el pastor Hugo iba por mí también.
Vaya, pues, y por cierto, le mandamos un saludo al pastor Hugo, quien tuvo una participación muy importante en este caso. De hecho, fue gracias al apoyo que él le brindó a César, que no se acobardó el pastor, Usted, bueno, no sé cuántos de ustedes lo conozcan.
Incluso este día llegó acompañado por el pastor.
Exacto. Bueno, desde entonces nosotros hicimos cierta amistad con el pastor Hugo Álvarez. Ha sido consejero de nosotros en muchos casos. Ha estado apoyándonos en las necesidades de algunas personas. Y pues sí, fue bastante importante la colaboración. Pues hasta aquí vamos a dejar este audio. Y vamos a continuar nuestro programa. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista. No sé, ¿te gustó que recordáramos aquel episodio del año 2006? Ahí estábamos en cabina, Gina y su servidor, en compañía de Juan Ramón, el pastor, y estaba inclusive el maestro Soham también ahí en la mesa. ¡Qué increíble!
Y que todos estábamos, bueno, incluyendo también el operador, ¿no?, que estaba con nosotros, todos estábamos pero absortos en esa plática.
Sí, no podíamos dar crédito a lo que estaba ocurriendo, lo que nos estaba platicando este joven, que cualquiera podría decir, se está exagerando, ¿no? Es su imaginación. Pero en realidad, nosotros que vimos las cicatrices
en los brazos, que se levantó, Nacho,
en el rostro,
ese suéter que traía, y se levanta las mangas y se le ven las marcas.
Y recuerdo que esa ocasión el pastor llevaba las fotografías de justo el momento cuando le hicieron la liberación y la forma en que él sudaba este líquido rojo, ¿verdad? Este líquido vital que salía de su cuerpo, y era impresionante. Si se preguntan ahora qué está haciendo César Neftalí, pues ahora ya es una persona entregada completamente a su ministerio, da conferencias, da pláticas. Tengo entendido que es pastor, no lo hemos podido encontrar, hemos podido contactar. Ojalá esta sea la oportunidad para que nos pongamos en contacto y podamos charlar un poquito, a ver qué sucedió después de todo, porque una vez que este caso se dio a conocer, entonces hubo una especie como de boom. Sobre todo en aquella época, que era poco frecuente oír historias así. Él ya había asistido con Lolita de la Vega en un programa, Hablemos Claro, algo así se llamaba su programa.
Creo que pasaba cada 8 días, ¿no?
Ajá. Entonces, ahí se dio a conocer y no sé cómo fue el contacto. No sé si directamente tú entrevistaste al pastor Hugo y él lo trajo a la cabina, Gina, pero lo que es verdad es de que pues fue impactante para todos, fue bastante impactante, y vamos a seguir haciendo este ejercicio con más frecuencia, si ustedes gustan, si ustedes así nos lo dejan saber, porque lo que nosotros que pretendemos es que ustedes sean felices, que escuchen su programa y que participen en él.
Jorge Rendón desde Acapulco, gracias por la retransmisión de este terrible pero fascinante relato. Es un caso estremecedor que siempre merece ser recordado. Y más que retransmisión, es
una
reacción ante ese relato.
Sí, nos platicábamos Gina y yo, ¿qué pasaría si ese caso hubiera sido exactamente el día de hoy? ¿Cómo estaríamos parados todos los que están escuchando ahorita, verdad? Y pues son grandes, grandes relatos que nunca se van a olvidar. Y por supuesto, aquí los tenemos. No hay otro lugar mejor para escucharlos que justo donde se originaron. Si ustedes tienen alguna pregunta al respecto, con gusto les podemos platicar desde nuestra visión, desde estábamos nosotros del otro lado de la cabina y observando todo con mucho detenimiento. Vamos a continuar con el programa, vamos a poner algunos de los audios que ustedes nos han enviado y adelante.
Hola, hola, buenas tardes o noches a todos los pelumaníacos. Miren, tengo dos comentarios que hacer porque la verdad la historia de Mel, de su encuentro con el innombrable, ahora para ella debería ser así para todos, me surgen dos posibilidades. La tercera es la real al sentir de ella, pero seamos honestos. Bueno, la primera es que si es real el innombrable, probablemente es más listo y él mismo fue quien escondió el teléfono, porque conociendo a esta muchacha Miel, sabría que Miel por todo decía, ay, que el diablo se me aparezca si no llego tarde, ay, que el diablo se me aparezca si no me alcanza para el mandado, ay, que el diablo me aparezca si no aparece el celular, o... Y a lo mejor era una frase que ella, y orgullosa de haber inventado o que la distinguiera, decía frecuente por cualquier cosa, ¿no? Y el diablo mismo dijo, ay, voy a hacer esto y lo otro para que al final me mencione y ahora sí me la aparezco. Oh, ok. Esa es una. Y ahora otra, Dios me perdone si estoy mal, pero es que les digo que analizo un poquito, trato de analizar un poquito más allá de otra perspectiva. Si es así, entonces aquellos que mencionamos mucho al innombrable hay que poner atención, porque es como una indirecta, o una indirecta es tonto a la persona que la responde. Todos las entendemos, pero en una indirecta, digamos que alguien pareciera que se te está insinuando en el aspecto sexual. Pues la persona que responde una indirecta es tonta, porque en ese momento la persona que te lanzó la indirecta te tiene en sus manos como para que sí, seguir indirectamente y concretar algo de lo que tú crees que te está hablando indirectamente como lo sexual. O decir la persona, ¿qué te pasa? ¿Me estás ofendiendo? Yo estoy hablando de esto, no de esto, y te comen, te hacen carnitas. Por eso es que si alguien nos lanza una indirecta o algo, Sí, demostramos más inteligencia al no responderla que al responderla. Bueno, ya concreté con eso. Ahora el segundo punto es que la amiga de Miel a lo mejor le jugó una mala pasada, porque bien podría ella haber contratado que le hiciera el paro su sobrino el guapo, o el vecino el guapo, alguien, y llevar tantito a su freno y digamos que tirarlo ahí, el chofer ahí, digamos, por debajo del asiento para que oliera el carro a azufre. Entonces decirle, mira, esta amiga mía siempre está con esto y con aquello, vamos a darle un escarmiento. Entonces, si se dan cuenta, esa es una situación posible. No es imposible, o sea, no es probable tampoco, pero es posible. Tal vez la amiga fue la autora intelectual de toda la situación, porque ya de ahí en fuera, de que yo sé que van a preguntar, ay, no, pero que perdió la noción del tiempo y todo. Acordémonos que emocionalmente es todo un mundo, físicamente es todo otro mundo y espiritualmente es todo otro mundo. Pero como las emociones son las que de pronto nublan la mente racional, emocionalmente somos más fuertes. Acuérdense que cuerpo, mente, espíritu son tres cosas distintas, pero estas cosas siempre va a prevalecer y ser más fuerte la parte espiritual. Te sigue la parte mental y al final la parte física. Es triste, pero realmente la parte física es lo menos importante. Si un día tuvieras que elegir perder una parte mental, una parte espiritual, una parte física, lamentablemente recomiendo aceptar una parte física, porque acordémonos que si de pronto soy licenciado y pierdo, Dios guarde, un brazo o una pierna o una oreja o algo, sigo sabiéndome las mismas leyes y sigo teniendo la misma claridad o el mismo criterio. Pero si de pronto pudiera elegir, a ver, te quedas sin un brazo o mejor o eliges, tuvieras que hacerlo, o tienes que elegir un derrame cerebral o espiritualmente, digamos, perjudicar a otra persona, porque la forma de perder espiritualmente partes es si tú cometes un daño irreparable a una persona, o hasta aunque fuera reparable, simplemente el hecho de hacer el daño a alguien que no lo merece. Es bonito saber que existen estas tres partes. Yo siempre he elegido, si tuviera que pasarme lanza o que se pasen de lanza conmigo, órale, mánchense. Bueno, espero que si de hecho, aunque no lo transmitieran, al menos alguien lo escuchara y pudiera entender. Un saludo desde Chihuahua, Arturo Rieke y Cabot, el miedofón. 55 21 93 59 26.
Ahí está.
Mira. Para que no se les olvide.
Mi querido Arturo, gracias por tu comentario. Y fíjate que dice Elma López, yo no creo que exageró. Yo conté un relato donde un niño quedó mudo por presenciar algo parecido. Sí, mi querida Elma, tienes razón. Por otra parte, comenta Marco López, oye Nacho, tal vez, hablando del caso de César Neftalí, si pasara en estos tiempos ya no sería tan fuerte. Después de tantas cosas terribles que están sucediendo actualmente, pues a lo mejor esto de César Neftalí ya no impactaría tanto, ¿verdad?
Oye, hoy estamos hablando de esta aparición en la escalera, en el corazón de Nuevo León, donde el pasado y el presente se entrelazan en las calles y en los edificios antiguos. Existe una casa que ha sido objeto de historias, de susurros paranormales, y es que incluye la leyenda de la niña fantasma de la escalera. Ha capturado la imaginación de los habitantes y de los visitantes de la región, quienes aseguran haberla visto. Es una pequeña sentada en la escalera o esperando a alguien que pueda aproximarse. Se supone que nunca llegó y ella sigue en la espera. Se cuenta que hace muchos, muchos años, una familia que vivía en esta casa antigua en Nuevo León era un hogar modesto de arquitectura clásica, con paredes de ladrillos y escaleras de madera. La niña, de apenas 8 años, era conocida por su risa contagiosa y su amor por correr de un lado a otro de la casa. Sin embargo, una noche fatal, la tragedia golpeó a esta familia. La niña, mientras jugaba en la escalera, resbaló y cayó. La caída fue mortal y desde entonces la casa quedó marcada por su ausencia y por el dolor de esta pérdida.
Así es, mira, pues vamos a seguir platicando de esta niña de la escalera y también, por supuesto, de César Neftalí y los comentarios que ustedes nos hacen. Dice Getman, pues yo creo que si se diera el caso de César Neftalí, no sería transmitido por la televisión, no le darían cobertura como tal, pero se viralizaría en las redes sociales, dice mi amigo Getman. Pues sí, ¿verdad? Qué extraño, ¿no? Ahora que se supone que las cosas son más abiertas, tal vez ya no habrá cabida para relatos como ese, aunque te reitero, en aquel entonces Lolita de la Vega fue la primera que lo tuvo así a cuadro.
Sí, claro. Y bueno, vamos a seguir recibiendo tus comentarios. Oye, siguen mandando también calaveritas, ¿eh? Se les quedó la inspiración y por supuesto les vamos a dar pie.
A ver, bueno, mientras escuchamos otro audio.
Sí.
Venga.
Buenas noches a todos. Te voy a contar algo que me pasó. No fue de miedo, de gran miedo, pues, pero me pasó. Yo estoy aquí en Atlanta y como un día cualquiera de trabajo me dejaron haciendo un trabajo de remodelación a mí solo. Ya era tarde, casi oscureciendo. Y me dice el patrón, dice, listo, que aquí en esta casa asustan, que se murió un señor aquí. Dije, no pasa nada. Y cuando estaba yo demoliendo un baño, me tomé un break, pues, le hicimos, hay que tomarnos un 10, ¿verdad? 10 minutos de descanso. Y estaba sentado y oí que se quejaban, que le hacían, ay, así como, bueno, quejidos de dolor, pues, de dolor de una persona que le estaba doliendo algo, se quejaba de algo. Y me levanté y le grité a mis compañeros, pero andaba yo solo, a ver si llegó el patrón, le grité, hey, Daniel. Y no me contestó nadie, me metí al cuarto de ahí, le dice que se murió. Y me dio un escalofrío, no, pero escalofrío. Y cuando salí de ese cuarto sentía que alguien me miraba, o yo me sentía las miradas, pues. Ya llegaron y les comenté, dijo, aquí asustan. Le digo, ¿en serio? Dice, sí, en serio, dice, aquí asustan, dice. Y pues, bueno, lo bueno que ya no volví a ir a esa casa ese día, ese mismo día terminamos. Y pues, eso fue todo y gracias por escucharme. Saludos a todos, que estén bien, bendiciones.
Gracias, amigo, no dejaste tu nombre, pero te lo agradecemos bastante tu mensaje que nos acabas de compartir.
Y mira, tenemos otra calavera.
Adelante.
Terminada de Mr. Peter, así dice. Era una noche sombría, estaba Nacho en locución. cuando la triste parca fría dijo: «Te me vas al panteón». «Ah, caray, ¿por qué me iría?», exclamó él muy asombrado. «Es lo que más te gustaría, pero hoy yo estoy cansado». «¿Qué te parece, mi amiga, si mejor ahí la dejamos? Me hago ojo de hormiga y de esto nos olvidamos». Nacho indujo a la muerte y se acabó la canción. A veces sí sirve la suerte y otras tu disposición. ¡Ay, Mr. Peter, muy bien! Muy bonita esta calavera.
Órale, sí, te agradecemos bastante, amigo. Muy amable. Y pues vamos a continuar escuchando sus historias, sus mensajes. Venga.
Habla Rey de aquí de Los Ángeles. Quisiera contarles un relato. Bueno, una noche estábamos yo y mis hermanos platicando sobre las cosas que nos pasaban en una casa cuando éramos chicos. Cosas que los espantaban y que mirábamos, pues. Entonces, uno de mis hermanos me dice que él, cuando estábamos chicos, que cuando se paraba de noche ahí al baño, dice que miraba un hombre sentado en la mesa. Y él nunca me contó esto, pues, hasta ese mismo día. Entonces yo le dije que también miraba a esa persona que estaba sentada. Por eso yo, cuando iba al baño, despertaba a mi hermana, la mayor, que si me acompañaba al baño. Y ella me decía que no había nada, que no tuviera miedo y que no sé qué. Entonces una vez me levanté y esperaba no ver a esa persona ahí sentada en la mesa. Y desafortunadamente sí estaba ahí. Entonces cuando fui a despertar a mi hermana, que había comido porque estaba el hombre ahí, entonces mi hermana me acompañó, prendió la luz de la sala para ir al baño y ese personaje no estaba allá. Pero sí creo que uno cuando está niño sí tiene una mejor percepción de ver cosas así. Espero que les guste este relato. Quisiera mandarle un saludo a mi prima el Morocco y a Chacla de Tapia.
Órale, pues al Morocco una vez más.
Que el Morocco ya queremos que se reporte, ¿eh?
Ya lo queremos conocer, y al Morocco queremos que nos mande una foto, ¿no? A ver cómo es el Morocco en la realidad. Ok, pues antes de que se nos acabe el tiempo, Gina, uno más, venga.
Buenas noches, Gina y Nacho. Les comento mi experiencia de la subida del muerto. Me sucedió desde que fui a Mérida, Yucatán, allá por el año 2001-2002, en un hotel muy in.
Ok.
Ahí me sucedió todas las noches que estuve, fue una semana. De ahí creo que me lo traje y me estuvo pasando ya más esporádicamente, hasta que un día sí me hartó y lo boté haciendo acopio de toda mi fuerza, y de ahí jamás me ha vuelto a pasar. Me sucedió la última vez que hasta escuchaba yo unas carcajadas, por eso más me hartó y lo aventé con todas mis fuerzas, y así me deshice de él. Saludos para todos los amigos del chat, mis Miedo Sisters y Miedo Brothers.
Sale, brother, pues ya estás. Muchísimas gracias.
Sí, gracias a todos los que se están reportando, dejando sus comentarios, audios y los relatos, que son los que más quieren. Dice Rebe Bontuardowski, una calaverita. Ay, se me fue Rebe.
Ok, pues gracias por sus calaveritas persistentes, ¿no? Que han continuado, y también algunas que pues ya no alcanzamos a leer, pero les estamos dando curso, ¿no? Aún así, y les agradecemos a todos ustedes, mis amigos. Gina, nos vamos.
Muchísimas gracias por haber participado en esta reacción. Queremos tus comentarios. Si de esta manera podemos, de vez en cuando, hacer reacciones ante los relatos que hemos escuchado a través del tiempo, ya que estamos rumbo a los 30 años de La Mano Peluda. Gracias por tu presencia y participación. Saludos.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tuvimos la oportunidad de platicar y escuchar esos temas estremecedores. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.